La tertulia de los negocios.
Pues cuando pasan algo más de 3 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, paso ya a saludar a nuestros invitados de esta tarde, noche y lluviosa en Madrid, sobre nuestros amigos de Uniense. Y hoy un tema central encima de la mesa, que son los países emergentes, sobre todo porque tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a 2 de los invitados que han participado hoy precisamente en unas jornadas sobre emergentes, o sea que nos traen noticias bien fresquitas sobre ese asunto. Pero antes empiezo a saludar a Vicente Baró. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal todo?
Bien, bien, la verdad, bien. Es que sí, sí.
Triunfando,
sí,
por la mañana en televisión.
Sí, sí, hemos debutado esta mañana en Antena 3 y sí, ahí en Espejo.
Hablando de los emprendedores.
Hablando de emprendedores, que hace falta y, sí, y sobre todo intentando dar el lado este positivo, ¿no? Sí. De que es verdad que hay muchas barreras, que en España tenemos 1000 barreras, uh-huh, pero que el emprendedor es un señor que está especializado en saltar barreras. Entonces,
sí. Es posible y es necesario que haya emprendedores en España.
Desde luego, y hay que, no puede ser que sigamos teniendo por ahí medidas estas como las del IVA, yeah, que tienes que pagar antes de tal, que sí, al final es lo que ahoga a muchos de ellos,
sí,
¿no?
Entonces, y bueno, la falta de financiación, la falta de acceso al crédito. Claro. Los problemas y las barreras
sí,
son muchas.
Pero hay mucho, pero hay mucha gente, dando ejemplo, emprendiendo. Incluso hay emprendedores españoles cuyas, uh-huh, startups han sido compradas por grandes, sí, compañías. Me viene, sí, a la cabeza ahora ByVip, que se la compró, uh-huh, Amazon. Me viene a la cabeza Sin Delantal, que la compró Just Eat. O sea que realmente...
Si es que cuando nos ponemos a pensar...
Eso es.
Eduardo Antón, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Noche
bien.
Lluviosa, pero
sí,
bueno,
noche
yo creo
lluviosa,
que nos centraremos con, al menos en economías que parece tienen un mejor clima.
Que parece estar más soleados, ¿no? Más soleadas que aquí. También saludamos al otro lado del hilo telefónico, Ángel Martín Oro. Ángel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal todo? ¿Qué tal empezamos esta semana?
Pues bien, vigilando los mercados, que parece que en Estados Unidos han, a pesar de haber empezado en rojo, ahora ya están otra vez en verde, ¿no?
Sí.
Parece que se niegan a corregir.
No, se niegan corrección. A corregir y lo que parece es que están ya cerca de máximos, aunque
así
no sepamos muy bien qué fundamentos hay detrás para que los inversores estén decantando ahora mismo por las compras. Bueno, hablaremos de mercados, hablaremos, como decíamos, de los países emergentes, pero antes que eso, Vicente, el fondo o el título, la acción que recomendamos esta semana.
Sí, yo, aprovechando que hablamos de emergentes, uh-huh, hemos estado hablándolo cada uno, algo relacionado con emergentes también,
sí,
como producto,
venga,
¿no? Y aquí he hablado yo alguna vez de un fondo que realmente es el más popular, pero vamos a dar, por ejemplo, alguna alternativa a este otro fondo. Entonces, hoy quería comentar uno que se llama Vontobel Emerging Markets.
Uh-huh.
Es un fondo que lo está haciendo muy bien, que tiene exposición global a mercados emergentes. Y la verdad es que los números históricamente, pues eso, ha tenido un muy buen comportamiento frente al índice de referencia, ¿no? Entonces, para la gente que ya tenga alguna alternativa o que esté pensando en entrar en emergentes, pues que también le eche un vistazo a este fondo que a mí me parece interesante.
Uh-huh. Eduardo, ¿cuál es tu apuesta, tu recomendación?
Pues yo traigo una recomendación novedosa, el,
¿sí?,
GLM México Fund, que es una de las pocas alternativas que tenemos como inversores europeos para invertir en renta variable mexicana.
Uh-huh.
Fondo que recientemente se ha registrado en la CNMV, 500 partícipes, traspasable. Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien, cerrando el año 2012 con rentabilidades por encima del 28%, debido a que puede invertir en todo tipo de empresas según capitalización, ¿no?
Uh-huh.
Y se desliga bastante del índice mexicano, que es un índice muy concentrado, y pues bueno, actualmente tiene cerca del 50% en small y mid caps. Es una alternativa bastante, bastante atractiva.
Uh-huh. Y Ángel, ¿cuál es tu apuesta? ¿Cuál es tu recomendación?
Yo recomendaría un fondo del que ya escribí en Uniens, y es el Aberdeen Global en mercados emergentes, pero de pequeñas empresas, que creo que lo está haciendo mucho mejor que el fondo que tiene empresas más grandes, y además puede tener un mayor potencial por varias razones. En primer lugar, por la zona en la que invierte, que tiene, está sobreponderado en Asia, y también tienes cierta exposición a África, que es un mercado que también me gusta, como comentaremos después, y luego también porque tiene una exposición alta a consumo, que es una tesis de inversión que me parece muy atractiva para, uh-huh, para estos mercados.
Pues vamos ya con estos mercados. Yo no sé si la primera pregunta que os voy a hacer puede pecar de ingenua, pero ¿los emergentes siguen siendo emergentes, Vicente?
Es complicado porque estamos teniendo siguen siendo emergentes, sí lo siguen siendo. Lo que pasa es que si me das a elegir entre qué quieres ser, emergente o desarrollado, ahí es cuando ya me lo pienso. Entonces ya no sé si habría que cambiar la definición. Sí, o sea, China, que es uno de los mercados, o el mercado estrella, pues sigue creciendo al 8%. Son unos crecimientos considerados más de mercados emergentes, ¿no? Es algo que realmente está emergiendo, sigue teniendo problemas de los que tienen los mercados emergentes, como falta de transparencia, como problemas todavía de gobierno corporativo. Y a estos mercados se les suele pedir, precisamente por eso, pues que tengan una mayor rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Es un poco el concepto. Claro, te pones a pensar, y si haces la comparativa con desarrollados, pues casi casi la situación financiera como tal está peor en los desarrollados, eso es verdad.
Uh-huh. Eduardo, ¿los emergentes siguen siendo emergentes, como le preguntaba Vicente?
Yo creo que aquí ya hay que hacer una distinción, y de hecho muchos economistas o gurús, se puede llamar, de los mercados, como Jim O'Neill en Goldman Sachs o Rushir Sharma de Morgan Stanley, lo que han hecho ya es justo hacer esta división, ¿no? Jim O'Neill pasó de crear los BRICS a centrarse ahora en un nuevo término, ¿no? Los N11 o incluso los MIST, ¿no? Entrando México, Indonesia, ya mercados haciendo esa división, ¿no? Mercados que ya están con un potencial de crecimiento que pueden llegar a superar a los mercados desarrollados, y otros mercados que serían los nuevos emergentes, ¿no? Que también, bueno, se pueden llamar fronterizos.
Uh-huh. Ángel, y esos nuevos emergentes que nos estaba diciendo Eduardo, ¿empiezan a irrumpir en el escenario internacional con fuerza?
Sí, a veces la línea que separa los emergentes y los nuevos emergentes, o los emergentes y los fronteras, es un poco difusa, ¿no? Y entonces se puede ver que en algunas clasificaciones se considera un país emergente o frontera, dependiendo de qué clasificación, pero yo creo que sí que está irrumpiendo, y de hecho en los últimos cinco años han surgido algunos fondos de inversión y ETFs que invierten en estos países. Pero claro, siempre que agrupamos un conjunto de países bajo una misma etiqueta, siempre está el riesgo de tener realidades muy heterogéneas en el mismo grupo. Y, por ejemplo, en los mercados frontera tenemos países como Nigeria, Kazajstán, Qatar, Kuwait, Kenia y otros países de Vietnam y algún otro país de tanto de Asia, África, Oriente Medio, o también Latinoamérica como Argentina también se suele clasificar dentro de estos mercados frontera. Y son mercados que están un poco por debajo de los emergentes en calidad institucional, en transparencia, en grado de desarrollo de mercado de capitales, y por eso quizá tienen mayor potencial de cara al largo plazo, siempre pensando en el largo plazo, no en de cara a 2 años, ¿no?
Vamos a hablar ahora de los emergentes, de los clásicos. ¿Por qué, Eduardo, debemos prestar atención a los emergentes?
Pues yo creo que han sido economías que, salvo lo que tradicionalmente estamos acostumbrados de verlas como economías vulnerables, con empresas que tienen dificultades de acceso al crédito, han pasado a ser economías que, a raíz de la crisis de deuda que hubo en los 1980, comenzaron a abrir su mercado al mundo, ¿no? Firmando una cantidad de tratados impresionantes, y sobre todo teniendo una demografía muy interesante, ¿no? La pirámide poblacional en economías latinoamericanas o del sureste asiático demuestra que es una población joven, que tiene una clase media que está emergente, que está fomentando la demanda interna y que están siendo los principales drivers del crecimiento de estas economías.
Uh-huh. Vicente, ¿quieres añadir algo? No, iba a preguntar a Ángel también.
O sea, yo creo que tiene que estar en la cartera de todo inversor. Creo que tiene que haber una parte de emergentes de alguna manera o de otra. Hay gente que prefiere hacerlo a través de compañías europeas que tienen mucha parte de su negocio allí. Bueno, están más cómodos así, pero desde luego al final es tanto en población como en tamaño de la economía. No es como en el pasado, cuando estaban Estados Unidos, Japón, y a kilómetros de distancia aparecían ya el primer emergente. Ahora China prácticamente es la primera economía mundial, y si no lo va a ser dentro de nada, aunque todavía es Estados Unidos, sí. Pero vamos, que si revaluaran la moneda como tocaría, pues casi casi lo serían ya. Entonces, bueno, ahí tienes, a nadie se le ocurriría en una cartera diversificada global no tener Estados Unidos, pues igual, en ese sentido.
Ángel, es cierto que hay, o así a priori, lo estaba contando antes Eduardo, es verdad que los países emergentes ofrecen como una serie de ventajas o sobre todo unas cifras macroeconómicas que más las quisiéramos algunos países europeos. Pero, ¿algún inconveniente, algún pero a este crecimiento, a esta demostración de fuerza de los emergentes?
El pero, desde el punto de vista inversor, puede ser que, por ejemplo, en años como 2008, las caídas son bastante más bruscas en general en estos mercados, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, a pesar de que algunos fondos o algunos países tuvieron caídas muy, muy fuertes, en global han sido caídas bastante más fuertes. Y luego los riesgos, en principio podríamos pensar que al ser países menos transparentes y con regímenes menos democráticos o menos, uh-huh, con una calidad institucional menor, pueden tener mayor riesgo de que el gobierno de turno se ponga a expropiar o de que haya brotes de inestabilidad política que generen inestabilidad económica y para la inversión, ¿no? Sin embargo, esto también lo podemos ver en los países desarrollados, ¿no? Lo hemos visto en Grecia, que de hecho ahora ha pasado a ser considerado como un país emergente según unos índices, ¿no? Uh-huh. Esto también es curioso. Entonces, esto también lo podemos ver en los desarrollados, pero sí que es verdad que existe mucho mayor riesgo en los emergentes, donde el riesgo a la inestabilidad es bastante mayor.
Vicente.
Luego, además, es que se suele asociar como emergentes a materias primas, hay como cierta idea de asociar emergentes a materias primas, y en el pasado puede que fuera así, pero ya no es así. O sea, ahora mismo te coges el índice MSCI de mercados emergentes, por ejemplo, y es que materias primas, bueno, energía, y si quieres materiales, si lo puedes unir, pues son el 23%, pero el sector que más pesa, igual que en los mercados desarrollados, es el financiero, que es casi un 27%, el tecnológico uh-huh, también sí. Es uno de los sectores con más pujanza, casi con un 14%, y de hecho la compañía que más pesa, por ejemplo, es Samsung Electronics en el IDEX, que es el fabricante, el gran rival de Apple, ¿no? O sea, que hasta ese nivel, cuando antes decías lo de emergentes o desarrolladas, pues fíjate que la compañía que más pesa, la compañía de más capitalización en mercados occidentales es Apple, y la de más capitalización emergentes es Samsung, ¿no? O sea, que hasta ese nivel están igualadas, ¿no? Uh-huh.
Ya que estábamos hablando de los países emergentes, de prestar atención o también de los posibles riesgos, y aprovechando que tenemos aquí un experto, Latinoamérica. Porque claro, Latinoamérica es muy grande. O sea, estamos hablando de países con unas diferencias o unas brechas sociales, económicas, muy grandes y muy importantes, ¿no? Dentro de Latinoamérica, yo creo, Eduardo, que habría que diferenciar y habría que empezar a distinguir, ¿no?
Sí, efectivamente, tenemos una Latinoamérica que se puede decir va a dos velocidades, ¿no? Como incluso se menciona aquí de Europa. Y tenemos economías que están siguiendo una línea política económica de apertura al comercio exterior, de fomentar la privatización de empresas, uh-huh, de apertura. Y por otra parte tenemos economías como Venezuela, que recientemente en enero volvió a devaluar su divisa. ¿Qué? Economías como Argentina, que están siguiendo una línea contraria, ¿no? De expropiar las empresas privadas. Y realmente, pues bueno, sí hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Y dentro de las economías que están creciendo a una velocidad positiva, que están tomando esas medidas positivas de apertura al mercado, pues también distinguir que aún existe muchísima desigualdad social, ¿no? O sea, el 10% de la población más rica tiene por encima del 30% de los ingresos totales de las economías, ¿no? Pero bueno, economías latinoamericanas ya están trabajando por esta línea de hacer una reforma fiscal que fomente la redistribución de los ingresos y que también disminuya la economía informal, ¿no? Para poder recaudar más y hacer más equitativa la distribución de la riqueza.
Uh-huh. Y Ángel, dentro de Latinoamérica, como estábamos hablando, es muy grande, con grandes diferencias, pero de cara al inversor y al inversor europeo, ya no solamente en particular al español, ¿qué países son los que ofrecen pues mayores rentabilidades, más atractivos, más seguridad jurídica?
En los últimos años, yo creo que los países de la comunidad andina, como Colombia, Perú, Chile y también más en el norte de México, creo, uh-huh, que son los que más han mejorado en estabilidad política y estabilidad macro y mejor entorno para hacer negocios y para los inversores en los últimos años, y han tenido también rentabilidades interesantes. Lo que pasa que como comentábamos en la mesa redonda del viernes, muy probablemente las valoraciones ya sean muy exigentes y no sea del todo conveniente entrar ahora y habría que esperar un poco a una corrección para que sean las valoraciones sean más atractivas y de cara a tener mayores rentabilidades. Entonces, son mercados que han subido mucho en los últimos años y que quizá ahora les toque hacer un pequeño descanso para continuar más tarde con las subidas.
Porque de Venezuela y Bolivia nos olvidamos.
Bueno, yo me olvidaría, sí. Venezuela, hemos visto este año que su índice ha subido un 30%, ¿no? Pero eso ha sido en moneda local, luego en dólares es la historia cambia totalmente. Y además es un mercado ridículo, ¿no? En tamaño es algo que es despreciable. De hecho, hablaba con un amigo venezolano que me decía que ellos no siguen el mercado venezolano, no siguen el índice, ¿no? Entonces, eso es algo que puede estar totalmente manipulado y que no tiene ninguna credibilidad.
Eduardo, sobre Venezuela y Bolivia, mejor olvidarse de ellos, ¿no?
De momento yo creo mantenernos al margen y centrarnos, como bien comentaba Ángel, ¿no? Todo el círculo andino. De hecho, bueno, hablando del tema de la liquidez, que es muy importante también en este tipo de mercados, pues bueno, vemos cómo la bolsa de Colombia, de Perú y de Chile se están uniendo, ¿no? Y de hecho, bueno, se anunciaba recientemente que la Bolsa Mexicana de Valores había tomado una participación del 5% en la Bolsa de Lima, justo porque quería integrarse dentro de esta unión de bolsas, ¿no? Entonces, bueno, mejor centrarnos en mercados más líquidos y algo que siempre me gusta decir para todos aquellos que quieran invertir en emergentes, ¿no? Mejor delegar la gestión en gestores locales, especializados, en el caso de México como el fondo de GBM, en el caso de emergentes global, como comentaba Vicente, el caso de Bontobel, es uno de los fondos que tenemos recomendados en Inversis, y yo creo que es lo mejor, ¿no? Estando tan lejos de estas economías, mejor delegar la gestión a un gestor local.
Vicente.
Sí, yo opino lo mismo. Para los que nos gusta también mirar compañías, es el problema que tenemos, ¿no? Que es que nos gusta. Y ahora, una vez comenté aquí, por ejemplo, en Brasil, que está por ahí y vuelve a ser otra de las mayores economías del mundo, vale, ¿no? Es una petrolera brasileña gigante, el petróleo en Brasil, que está cotizando unos ratios bajísimos. Es verdad que Brasil, como tiene sus problemas macro y pues está en el ojo del huracán de todo el mundo, pero al final todo el mundo quiere comprar a Neymar. O sea, que quiere decir que al final el atractivo de Brasil, si me permiten, haciendo tal, pues sigue ahí, todo el mundo lo va a mirar y la realidad es que en algún momento volverá a entrar dinero cuando se arreglen los problemas, ¿no? Y tienes unas compañías que a mí me parece que están bastante atractivas. Ahora, tienes que tener paciencia porque si el mercado le pega a Brasil, pues le pegará a todo Brasil. Y podrás comprarla más barata. Es imposible comprar al precio más bajo. Pero al mismo tiempo creo que hay valor por ahí.
Vamos a hablar ahora de China, sobre todo de, bueno, lo decía antes Vicente, que bueno, aunque Estados Unidos siga siendo considerada la primera economía mundial, pero China está pisando fuerte y para muchos no tardará en arrebatarle ese liderazgo. Eduardo, a ver, China.
China, bueno, yo creo que nos despertábamos hoy con todos los titulares hablando de una posible burbuja inmobiliaria a raíz de las medidas que había tomado el gobierno chino, ¿no? Sí. Para ralentizar este crecimiento inmobiliario, porque realmente ahora los préstamos bancarios, un tercio, están destinados al real estate. Y de hecho se ha hecho mucha mención, de hecho, Rushir Sharma de Morgan Stanley comentaba en el Wall Street Journal, hacía comparativas sobre la evolución del crédito privado en China. De los últimos 3 a 5 años, ha crecido por encima del Producto Interno Bruto, ¿no? Ya es un 180% del PIB. Y así esta comparativa con economías que han sufrido crisis inmobiliarias, como el caso de Estados Unidos en el 97, el caso de España, y lo ponía como una bomba de tiempo, ¿no? En todo este tema. Si bien, sí vemos cómo el gobierno, con las medidas que anunció, está tratando de controlar estos temas, ¿no? Ahora ya pone un impuesto a la venta de primera vivienda, aumenta los tipos para la compra de segunda vivienda, también el aumenta la entrada que se tiene que dar, ¿no? para obtener un crédito para comprar viviendas. Entonces, bueno, se están tomando esas medidas, ¿no? Pero bueno, como mencionaba Vicente al inicio de esta conversación, China está creciendo al 7,8%, ¿no? Ya
quisiera. Exacto. Ángel, ¿qué opinas tú sobre China?
Sobre China, lo primero que quería decir es que como como salió también en la mesa redonda con un ponente que acaba de publicar un libro ahora sobre China, uh-huh. él hace mucho énfasis en las diferencias de base cultural y filosófica de China sobre Occidente, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando le oyes hablar a él o le lees, piensas que realmente no tenemos ni idea, ¿no? Sobre China, que es un desconocido para todos, para casi todos los occidentales, que lo que sabemos de China lo sabemos por las noticias, por artículos, trabajos, etcétera, pero que no tenemos un contacto directo con la cultura, con la filosofía china, que obviamente eso tiene una repercusión sobre la economía, ¿no? Entonces, primero para dar una esto de escepticismo, ¿no? De lo que yo pueda decir sobre China, de que bueno, puede no ser muy demasiado riguroso, pero yo también pienso que lo de China es algo un poco peligroso, sobre todo en corto medio plazo, no tanto a largo plazo porque tiene muchísimo potencial, pero sí a corto medio plazo por los problemas de burbuja inmobiliaria, de sobrecapacidad en muchas industrias, de expansión muy fuerte del crédito en los últimos años y todos estos desequilibrios económico-financieros que al final tienen que resolverse de una manera u otra y el final podría ser un poco traumático, ¿no? Y también resaltar que lo que ocurra en China tiene una repercusión tremenda sobre el mundo desarrollado y sobre todo en los mercados emergentes, ¿no? Entonces, podríamos ver que si hay una desaceleración más o menos fuerte en China, eso puede tener una muy importante repercusión en mercados emergentes, uh-huh. como por ejemplo Latinoamérica, ¿no? En Perú, Chile tienen una dependencia importante de las exportaciones, por ejemplo Australia, que el 30% de las exportaciones de Australia dependen de China, ¿no? Entonces, hay que ser muy muy cautelosos y por eso un gestor de SICAV que tuvimos el viernes en la mesa redonda está corto en emergentes básicamente por esto, ¿no? Por su preocupación sobre China. Entonces, China al final es el 40% del crecimiento mundial en estos años y hay que tenerla muy presente en toda la reflexión sobre mercados emergentes.
Uh-huh. Vicente, ¿querías añadir algo?
Sí, a mí, o sea, me encantaría que nuestro gobierno, su preocupación fuera cómo enfriar el crecimiento económico y del sector, ¿no? Lástima que no tuviésemos esa visión de frenar el boom inmobiliario y no de potenciarlo como nos pasó aquí, ¿no? Que lo que ahora están intentando allí. Había un artículo interesante hoy, justo en Uniense, que escribía Alex Juste de Anbank, que decía que era una medida, lo de hoy era bastante positivo, visto desde medio plazo, ¿no? Porque al final, pues eso, es un punto de cordura directamente desde los dirigentes de querer bajar el ritmo para que sea más estable y mantenible. Y decía él que justo en eso es donde se está jugando la seriedad como país que quiere dejar de ser emergente y pasar a ser potencia mundial desarrollada, uh-huh. China, ¿no? En cómo gestiona esa transición, cómo gestiona su mercado de deuda, cuando empieza a tener más importancia. Y me ha parecido una reflexión interesante, ¿no? Porque es verdad que siempre nos fijamos en el momento de corto plazo y te ves que la bolsa china ha caído un 3%. Pero si miras en el de medio plazo, pues es verdad que a mí me ha gustado esa, la reflexión que hacía. Uh-huh.
Ya para terminar, que apenas nos quedan 3 minutos, vamos a acabar con lo práctico. Estrategias de inversión, Eduardo, ¿en estos, en mercado latinoamericano, mercado chino o en otros mercados?
Pues en mercados emergentes, en primer lugar, bueno, lo mejor es ir a nivel global, ¿no? El fondo de Vontobel es una buena uh-huh. alternativa. Sobre Latinoamérica, me centraría, bueno, en el caso concreto de México, en el fondo de GBM. Y para invertir en la región, bueno, yo que soy bastante fanático de los ETFs, yo creo que los ETFs brindan la posibilidad de construir una cartera de acuerdo a nuestra visión, porque si nos fijamos en el índice, en el MSCI Latinoamérica, no representa realmente la contribución de crecimiento de cada uno de los países. Entonces, vía ETFs de cada una de las regiones podemos ir variando nuestra exposición a la economía que nosotros creamos vaya a tener una mejor evolución.
Uh-huh. Ángel, ¿las estrategias a seguir?
Pues yo también iría por ETFs y quizá más por fondos por sus ventajas fiscales. Y un fondo que me gusta, ya lo comenté antes, de Aberdeen, de uh-huh. Emergente Global en pequeñas empresas. Global porque, bueno, si no tenemos un conocimiento profundo de cada región del mundo emergente, mejor confiar en un gestor que sabrá más que nosotros sobre eso, ¿no? Y sobre tesis de inversión concretas, me gusta el tema del consumo, particularmente en China, ¿no? Por ejemplo, porque a pesar de los problemas que comentaba, en el medio plazo el cambio de modelo de intensivo en inversión a más orientado al consumo tiene que producirse, y en ese sentido se tiene que primar el consumo, y eso puede favorecer a estas inversiones orientadas al consumo, y también por el surgimiento de clases medias en uh-huh. países de Asia, donde el crecimiento poblacional va a ser muy alto, o también en África subsahariana, donde todavía hay pocos instrumentos de inversión, pero yo creo que cada vez habrá más, ¿no? Uh-huh. Y en estos momentos recomendaría sobre todo cautela, porque podemos estar ante una cierta corrección con Estados Unidos, veremos a ver cómo evoluciona China, pero yo al menos me mantendría cauteloso. Quizás ahora no sería el momento de entrar, sino de esperar un poco y bueno, y ver a ver qué pasa, porque puede la subida ha sido muy 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 fuerte y muy uh-huh. rápida, y bueno, podríamos ver una corrección y quizás mejor esperar.
Vicente, 10 segundos para poner el punto final.
Sí, yo hace poco en mi blog en Unión hice un artículo con las compañías que están en las carteras de los fondos premiados, precisamente. Uh-huh. Entonces, para los stock pickers, que les guste mirarse más las compañías que los fondos, aunque a mí me gustan mucho los fondos, pues que les recomiendo echar un vistazo, porque ahí están las carteras de los principales fondos de la región.
Pues señores, se nos ha acabado ya el tiempo. Simplemente dar las gracias a Eduardo Antón, a Ángel Martín Oro y a Vicente Baró, como siempre. Ha sido un verdadero placer estar esta noche con ustedes, estar hablando de los emergentes, y me imagino que tendremos más ocasiones en el futuro para seguir hablando de ellos. De verdad, un placer. Muchísimas gracias. Suenan ya las señales horarias, 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. Nosotros hacemos una pausa, pero volvemos enseguida.